Una vez más, el contacto con el hombre de factorelblog.com, hombre del periodismo de antaño, el hombre que está buscando permanentemente información sobre estos temas, extraños, podemos decir extraños. Lo siguen Alejandro Agostinelli en factorelblog.com. Y esta semana, ¿cómo andas, Ale, querido?
Hola, Cali, ¿cómo estás?
Bueno, me llamó la atención una serie, docuserie, de Netflix, y yo he visto que si hay un tipo que sabe sobre el tema y lo ha seguido durante décadas, es Alejandro, y es el tema de este muchacho Rael, con la diéresis, la E, si no me equivoco. Y bueno, Rael, le digo, Ale, déjame, hablemos de este tema, por favor, quiero que nos cuentes.
Sí, además es raro que hagamos un espacio micro a pedido, ¿no? O sea, es raro que vos digas,
a la carta, hablemos de esto. A la carta.
Sí.
No, es más, la segunda vez que pasa, y la segunda vez tiene que ver con un documental y con secta platillista, si no me equivoco.
Y puede ser.
La otra fue la de Gate.
No sé si la recuerdo.
La de Gate, ¿cómo es? Heaven's Gate.
Ah, Heaven's Gate. Tienes razón, con Puerta del Cielo. Con Heaven's Gate también había sido...
A pedido.
A pedido, sí. Y como es evidente, el estreno de la serie en Netflix...
dispara.
A mí me hizo desempolvar viejos materiales... una entrevista que le hice en el año 2007 al propio Rael, recuerdos de la visita de Rael a la Argentina. Él estuvo, hizo un Obras en 1988, en donde nos encontramos con unos cuantos ufólogos de la época, muy sorprendidos que un profeta alienígena se presentara en Obras a dar una conferencia, porque no era en absoluto lo habitual, ¿no? Tampoco te cobraba tan cara la entrada, tampoco era habitual, había demasiadas cosas extrañas. Pero para los oyentes que no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, situémonos en quién es Rael, ¿no? Porque estamos hablando de un movimiento religioso que está basado en la historia que cuenta sobre su vida Claude Borilon, que es un periodista francés que en el año 1973, mientras hacía un paseo cerca de un volcán, cerca de Clermont-Ferrand, si no me equivoco, aseguró haber visto cómo descendió una nave en ese lugar. Él se sintió convocado a acercarse a ese objeto que no había podido identificar. Y de esa nave, que era... prácticamente era un platíbolo, bastante estándar para los cánones de la época. Los platíbolos han dejado de serlo con el correr de los años, pero en 1973 todavía eran como los vemos en las películas viejas, ¿no?
El paradigma de esa época de lo que era un plato volador era eso. Esa imagen.
Era eso, era dos platos superpuestos sobre el borde, ¿no? Y bueno, vio descender a un pequeño ser de piel verdosa, ojos grandes y alargados, que a lo largo de una serie de charlas, porque dice que mantuvo durante ese encuentro con el ser largas charlas, ¿no? Este ser le explicó que él era un elegido, que las escrituras, que la Biblia estaba, en la Biblia tal como la conocemos, estaba cifrada una revelación que la humanidad no había comprendido, ¿no? Que la Tierra había sido colonizada hace, no sé, en algunos lados dice 22.000 años, en otros dice 25.000 años, eso no se puede saber a la fecha, cuál de las dos versiones es correcta, pero hace esa cantidad de años la Tierra recibió esa inyección de humanidad, porque claro, los seres que, según Rael, colonizaron la Tierra con clones, porque la humanidad sería serían como réplicas,
claro, copias,
copias de los Elohim, como le llama a estos visitantes.
Sí. Elohim.
Sí, sí, hasta tienen una canción,
la canción que, la
con un mantra.
Es impresionante.
Donde hablan de los Elohim. Esta civilización, como decía, fue la creadora de la humanidad con su ADN, ¿no? Entonces, una de las innovaciones en el discurso religioso, porque a partir de ahí él crea un movimiento religioso donde él se presenta como un profeta, tiene la peculiaridad de que él afirma que existe una reencarnación científica. Él todavía en aquella época no hablaba de clonación, ¿no? Sí. Sino de la reencarnación científica, y que la humanidad era una réplica de imagen y semejanza.
Por,
¿no?,
ejemplo, hay un Alejandro Agostinelli y un Cali Fidalgo de Elohim, digamos. Seríamos una copia
podría
de eso.
Podría ser.
Estaríamos haciendo radio en otro lado, ponele.
Podría ser. En el planeta de los Eternos, que es de donde dice...
Vienen los muchachos.
Rael, han venido a crear la humanidad. Bueno, Rael ha creado toda una doctrina que marca también una diferencia con respecto a otros grupos parecidos, porque tengamos en cuenta que desde el año 48, 49, la Tierra se llenó de pequeños grupos religiosos que pensaban algo parecido, ¿no? Que pensaban que había seres que nos venían a visitar, que había contactados que eran elegidos y que estos contactados tenían la misión de propagar la verdad. Este esquema es un esquema que ha proliferado en todo el mundo, hasta en la Argentina ha ocurrido también algo similar. Y el profeta francés, porque estamos hablando de un movimiento que surge en Francia, tenía esta diferencia, que es como una, además, otro aspecto muy importante en la religión raeliana, así se llama, movimiento raeliano internacional, es que esta religión es una religión atea, ¿no? Es una religión que no tiene Dios, no cree en Dios. Ellos piensan que si la ingeniería genética fue la que nos creó, este es un mecanismo que se reproduce a lo largo de las centurias en diversos planetas, y que al final de cuentas no hay como un origen, que siempre fue así, que las diferentes humanidades han sido sucesivamente creadas por ingenieros genéticos, y la Tierra en algún momento va a reproducir en su zona de influencia esta misma mecánica de implantar hombres en otros, hombres y mujeres en otros en otros planetas, ¿no? Uh-huh. Y ellos son, digamos, no creen en la... son creacionistas, o sea, ellos no piensan que, digamos, son tan enemigos de Darwin, ¿no? Uh-huh. Como los fundamentalistas cristianos o algunos otros...
O sea, no creen en la evolución.
No creen en la evolución. Ellos dicen que la humanidad ha sido puesta así de...
Plantada.
De golpe.
Plantada.
De golpe, digamos que no, nosotros no venimos de ese proceso evolutivo, sino que hemos aparecido en la Tierra así como somos hoy, ¿no? Uh-huh. Y que los relatos de todas las antiguas religiones siempre estuvieron basados en este encuentro entre la humanidad y extraterrestres, de una tecnología súper avanzada que el hombre primitivo era incapaz de reconocer, ¿no? Que esto es la vieja idea de Erich von Däniken, de hemos sido visitados por antiguos astronautas, ¿no?
Sí. Entonces, ese es el loco del History.
Sí, claro, claro. El History Channel sería una repetidora israeliana si no fuese porque le faltan algunos componentes que ahora vamos a contar del movimiento israeliano, que tal vez son los más interesantes. Ellos son muy... ejercen la libertad en un sentido súper amplio. Está tan manoseada la palabra libertad últimamente, que vamos a definir un poco mejor lo que él quiere decir.
Sí.
Él quiere decir que la libertad hay que ejercerla plenamente. Entonces, en su movimiento se puede ejercer, por ejemplo, la libertad sexual en todos sus aspectos, ¿no? Esto determina, le da una impronta al movimiento raeliano muy fuerte en lo que hace a la sexualidad. Ahí encontramos, como vamos a verlo si vemos la serie de Israel, El Último Profeta, en Netflix, que a ellos les gusta estar desnudos, les gusta, no tienen ningún inconveniente en mantener relaciones sexuales adelante de otras personas, son muy generosos con sus parejas. Aparentemente Rael no sería tanto.
Claro.
Él predica que los celos son algo que hay que desterrar, pero parece que
para
algunos
él,
han descubierto que no era,
no era
que
así.
No era, que él era bastante celoso,
sí,
con sus parejas. Y ha tenido, en realidad, siendo un movimiento, entre comillas, tan promiscuo, ¿no? Palabra antigua si las hay.
Sí.
Curiosamente, él ha tenido parejas bastante estables, ha tenido tres parejas a lo largo de todo el tiempo, y una pareja muy polémica porque él conoce a una señorita que era hija de una pareja israeliana que tenía 15 años, y a los 16 años, es decir, cuando según el criterio de los Elohim ya estaba en condiciones de estar en pareja con alguien, que fue a los 16 años, como San Martín, así me dijo, cuando le pregunté por esta cuestión a Rolly Córdoba, que es israeliano argentino, y me dijo, y sí, como San Martín, ¿cuál es el problema?
Claro, ¿no? Y salió a defender.
Claro, lo que pasa es que esto entra también en contradicción con una prédica muy fuerte que ha tenido el movimiento israeliano contra la pederastía, porque como las primeras acusaciones que recibe Israel y el movimiento israeliano tienen que ver con el abuso sexual, el hecho de que hubo efectivamente acusaciones de abuso en los orígenes del movimiento, y que esto, como dio lugar a los primeros escándalos mediáticos que protagonizó Israel, que están mostrados, si bien no están contextualizados, se muestran en la serie. Digo esto porque efectivamente nosotros vemos en la serie, vamos a ver al principio una escena en donde hay un familiar, un ex israeliano que se enfrenta con Israel y le grita toda clase de barbaridades, y Israel está imperturbable, y resulta que esta persona que acusa a Israel de haberse llevado a la mujer, a la hija y qué sé yo, era un tipo que había atentado contra la vida de Israel, era un narcotraficante, era un tipo de lo peor, digamos. Y esto no se cuenta en la serie, es decir, que en la serie nos vamos a encontrar también con muchas cosas que por falta de contexto quedan muy orientadas a una demonización del movimiento israeliano, no siempre justa, ¿no?
Sí.
No siempre justa. Hay ausencias notables, por ejemplo, hay una socióloga canadiense, Susan Palmer, que es profesora de religión en Montreal, en el Colegio Dawson, es una mujer que estuvo 14 años estudiando el culto desde en sus primeros tiempos, entre los años 80 y 90, y es quizá la persona que más sabe sobre el movimiento israeliano.
Claro, no la citaste.
Digamos, la académica que más sabe sobre el movimiento israeliano en el mundo,
no la citaste.
Es canadiense, y como no, las cosas que tiene para decir Susan Palmer no van alineadas con la idea de denuncia, ¿no?, que tiene siempre Netflix cuando aborda este tipo de movimientos. Entonces, Susan Palmer, por supuesto, ni siquiera la llamaron, ¿no? Pues yo le pregunté a Susan, che, ¿te contactaron a vos de Netflix? Porque es muy curioso que el especialista que aparece en la serie es una especie de Salum Mayor, ¿no? De Pablo Salum, que es el antisectas argentino. Bueno, imagínate a Pablo Salum, que es un tipo que tiene ahora 40 años, a los 65, repitiendo cosas que, digamos, que no tienen mucho sustento, muy enojado y muy aferrado a la idea de que todo lo que vamos a encontrar en los movimientos religiosos extraños es cuestionable, ¿no? Eso es lo que pasa, que la persona que acompaña, que le da como una especie de marco teórico, entre comillas, a lo que vamos viendo en la serie, es un personaje que la mayoría de las veces larga sus propias opiniones que no están acompañadas por evidencias, ¿no? Y si bien hay una cantidad de cosas que se pueden criticar de un movimiento correa, imagínate, o sea, es un tipo que dice que recibió una doctrina de un ser que bajó de un plato volador, que viajó en un plato volador a ese planeta donde fue iniciado por un grupo de robots femeninos. Hay que tener una muy elástica capacidad y voluntad de crear para aceptar todo lo que el tipo dice.
Pero bueno, igual esto, es un ser histriónico, tiene una capacidad, digamos, de convencer. Era artista, vos dijiste periodista, digo, es un tipo que se le da fácil la cámara, digamos.
Sí, y después hay una cuestión que hay que tener siempre presente. No lo hace tan distinto a muchos otros líderes religiosos.
No.
Porque las afirmaciones increíbles que él hace no son tan distintas de las afirmaciones inverosímiles que hacen otros líderes religiosos, con la diferencia de que, digamos, que están como, si vamos a hablar de otras religiones, están tan insertas, tan metidas en la cultura, tan aceptadas que no nos hacen tanto ruido, ¿no? En cambio, en los años 70, hablar de extraterrestres, de un viaje a otro planeta, no todo el mundo, pero bueno, hubo un grupo de personas que fue creciendo cada vez más, que estaba desencantada con la Iglesia Católica, sobre todo, porque la inmensa mayoría de la gente que se adhiere, que se abraza a movimientos como el israeliano, termina digamos, en los brazos de estos movimientos por ese desencanto que encuentra en una religión como la católica, donde se, digamos, de pronto hay sacerdotes pederastas, ¿no? Él utilizó mucho eso que hacía tanto ruido en la iglesia en favor de su movimiento. Pero al mismo tiempo, vos lo que tenés que pensar que tenés que aceptar es que él, cuando viajó a este planeta, que es el famoso Edén, ¿no? Cuando lo llevan, se produce una de las escenas más divertidas en las historias de la religión, ¿no? Porque en el año 75, que da lugar al segundo libro, él escribió un libro primero que es el mensaje, ¿no?, de los Elohim, y después hizo un segundo libro que es, digamos, un libro más doctrinario, más potente desde el punto de vista del contenido, que es Yo viajé, ¿no?, al planeta de los Elohim. Y una de las cosas que tira ahí, cuando estás más o menos avanzado en la lectura, dice que cuando estaba en el planeta de los Elohim, le pregunta el guía, la persona que lo está llevando en ese planeta maravilloso, si desea compañía femenina. Y él dijo, sí, me gustaría mucho. Bueno, venga conmigo, va a poder elegir. Él acepta, va. Uh-huh. ¿No? Este guía era un androide, ¿no?, que fue digamos, la persona que lo iba iniciando en los distintos espacios que había en ese planeta extraordinario, porque imagínate, ¿no?, es la residencia de lo que, entre comillas, para nosotros son dioses, los creadores de la humanidad. Entonces se encontró Rael en una especie de fábrica de robots, y dice que una especie se despliega frente a él una suerte de cubo resplandeciente, y de su interior emerge una morocha muy proporcionada, muy simpática, tridimensional, que fue como lo primero que le ofrece, ¿no?, este robot. Y bueno, y ahí cuando él dice qué magnífica mujer, que yo le dice, bueno, pero efectivamente son también clones, son seres, en ese momento le llamaba robots a los clones, ¿no?, porque el lenguaje de los realianos se ha ido adaptando. Digamos la verdad, o sea, ellos en esa época todavía no tenían la idea de la clonación tal como la conocemos ahora.
Hasta que aparece,
¿no?,
la oveja Dolly, digamos.
Hasta que aparece la oveja Dolly, ellos no hablaban de clonación, ellos toman todo ese concepto hasta crear esta ilusión Clonade, porque al final termina siendo como una pantalla de algo que no existe, como que vos vas a Little Park pensando que te vas a encontrar con la NASA y te encontrás con Little Park.
Clonade, ¿no?, es la empresa que después fundan ellos para supuestamente clonar humanos, Y ahí dice el tipo dice, ¿vieron que yo les dije hace rato? Bueno, ahora se dio acá. Y ahí sigue otra historia.
Sí, sí, hay que dejemos algunas cosas por si los oyentes tienen ganas de ver la serie abierta.
Si no lo quememos, ¿no?
En 2002 hubo un anuncio espectacular. En diciembre del 2012 hubo un anuncio espectacular que fue que se había clonado un ser, o el primer ser humano, que era una bebé que se llamaba Eva. Y Eva, bueno, de Eva se habló mucho, digamos, se creó una enorme expectativa alrededor de la clonación del primer ser humano. Esta clonación la había hecho la empresa Clonite, que era una empresa subsidiaria del movimiento israeliano. La persona que estaba al frente de Clonite era una tal Bobby Seiliar, que es una doctora en química, que era una obispo israeliana, que en esa época y a la fecha es como una especie de mano derecha de Claudio Rilón, de Israel. No sé si alguna vez dijimos que el nombre real de Israel es Claudio Rilón.
Sí, sí, lo dijiste.
Lo dijimos. Y bueno, y Bobby Seiliar, cuando se la enfrentó, ¿no?, con este tema que tiene que presentar alguna evidencia, no vamos a presentar ninguna evidencia, o presentar una evidencia significaría que se revelara la identidad de la niña, y eso es lo primero que hay que cuidar, ¿no?
Claro, bueno, está loco todo esto, que van al Congreso de Estados Unidos a declarar, después sí, sale Bush a hablar.
Eso fue anterior, ¿no? Eso fue unos años antes. Y cuando va a declarar a él, algunos maliciosos piensan que hubo senadores que estaban en contra de la clonación humana, que muy astutamente le invitan a rehablar con la idea de desacreditar la clonación. Porque hay una frase que yo no sé si voy a recordar con exactitud, pero alguien dice en ese momento, miren qué clase de muñecos están sacando de la carpintería, como diciendo, este es una especie de Pinocho delirante, como un circo, como el dueño de un circo, ¿no? Mirá, digamos, por el aspecto además de Israel, es una suerte de astronauta, porque usa una ropa holgada,
blanca,
inflada, blanca, con un medallón muy singular. Y unos pelos así como electrificados en esa época, como una especie de saibaba, ¿no? Sí. Siempre fue como una especie de hippie, ¿no? Trató, yo creo, de mantener esa facha hippie de la época en que surgió su movimiento, con un poquito de hoyo, ¿no? De Rajneesh, porque sí. Rajneesh, que era el líder de otro movimiento, que tenía un poquito un aspecto como... Han pasado muchas generaciones y algunos líderes religiosos se siguen inspirando en otros anteriores, ¿no?
Se van reciclando.
Sí, se va reciclando.
Se van clonando.
En Capilla del Monte tuvimos un Antarel, que suena bastante a Rael.
Claro.
Y Antarel se vestía como Rael, ¿no? Claro. Tenía el mismo look, estaba... El pobre no terminó bien, pero bueno, algún día vamos a hablar la historia de Antarel. Sí,
por favor.
Sí, sí, el Rael argentino, al que no le fue tan bien. Sí, y es una historia, sí, como vemos, llena de detalles, muy, muy, muy atractiva. Al mismo tiempo, uno conversa con los raelianos y inspiran verdaderamente mucha ternura y... qué sé yo, a mí me pasa eso, ¿no? Estuve con el líder argentino de los raelianos y es una persona que realmente está convencida, cree buena fe y no tiene ni siquiera ganas de ver la serie, ¿no? Porque sabe que se va a exponer a una cantidad de informaciones que no le van a gustar, que él va a tener ganas de contradecir y él ya medio como que está de vuelta de las críticas, no tiene tampoco muchas ganas de responder críticas, le da todo un poco igual, porque para él lo importante es transmitir el mensaje y que esto, ¿no?, que está pasando con la serie, a los israelianos también, aunque no los deja bien parados, los ayuda a seguir propagando su palabra, ¿no? Sí, porque claro, es también una oportunidad, es publicidad. Sí.
Que hablen bien o que hablen mal, pero que hablen.
Sí, es alguna constante a lo largo de toda la historia de Israel, ¿no? Que a él no le importaba demasiado que se hablara mal, sino que se hable. De
bueno, hay momentos y que lo están, vamos en términos a ver científicos, lo están boludeando la televisión francesa y el tipo sigue el juego.
Sí, sabe que mira, yo le hice a Israel una entrevista con preguntas muy duras. Uh-huh. Como yo pensaba que iban a ser las primeras preguntas de una serie, me guardé algunas todavía más duras para una oportunidad que no se produjo, francamente él se reía de las preguntas que yo le hacía y las aprovechaba para aclarar cuestiones, pero vos te das cuenta que él giraba siempre a su favor lo que podía ser una pregunta capciosa o crítica, ¿no? Cuando yo le insistía tanto respecto de la falta de credibilidad, que es, digamos, para mí la credibilidad del movimiento israeliano a nivel popular o público se terminó de desmoronar con el fraude de Clonaid, él me decía que solamente la gente, es el título de la entrevista, solo la gente ordinaria que nunca cambiará el mundo, se preocupa de algo como la credibilidad, ¿no? Ese estilo entre cínico y realista es una característica que, y esa sonrisa que como que está más allá de todo, es una característica que tiene Israel, que ha tenido a lo largo de toda su historia Israel, y que también tienen unos cuantos otros personajes que nos rodean en muchos otros ambientes.
Israel, que ahora se en un momento se toma el buque y se va a Japón.
Él se va de Francia perseguido, porque en Francia lo corrieron por todos lados, era como demasiado raro en Francia, y se va a Quebec, donde encuentra un ambiente más receptivo, ¿no? La sociedad canadiense era como más tolerante, ahí puede crecer en Quebec. Y termina en año, bueno, más o menos en la época que yo le hice la entrevista, él estaba viajando a Japón porque se había enamorado de una japonesa y pensaba que podía seguir su historia en el continente asiático. Ella estaba mayor, pienso yo, con ganas de alejarse un poco del ruido, ¿no? Del estrés de estar siempre rodeado por tanta gente. Y habrá encontrado en Japón un ambiente más distendido, donde lo ayuda mucho la falta de conocimiento del idioma, supongo yo. Debe haber poca gente que le hace preguntas en su idioma, o no sé por qué, pero digo, encontró en Japón un lugar mucho, vos lo ves ya a los 77 años, ves a otro Israel, ¿no? Ves a un tipo que ya que se le acabaron un poco las ganas de seguir. Si bien sigue haciendo sus homilías y mandando su discurso, porque sí, el movimiento continúa y él dice que va a haber un otro sucesor del movimiento israeliano, ¿no? No un clon de él, ¿no? Que es la idea con la que... Hay una novela maravillosa, que ya digo esto para cerrar, que es la posibilidad de una isla de... No sé si lo voy a pronunciar bien, de Michael Houellebecq. ¿Mm? Del autor francés. Que hace una noveliza, una historia inspirada en una especie de Israel, que bueno, el continuador de toda la leyenda, es un clon del gurú, es un librazo, una novela fabulosa, inspirada en el movimiento israeliano, ¿no? Que ha enojado a muchos porque era como seguir dándole aire a
este muchacho.
Sí, pero bueno.
Interesante personaje. Y bueno, invitamos a ver el documental, que tomen sus conclusiones. Un poco por acá supuesto. Les ha dado un lindo contexto Ale Agostinelli, al que lo pueden seguir, por supuesto, en factorelblog.com. Siempre historias
y también,
extrañas.
Y sí, también los invito en este documental. Sí. No habla mucho Israel. Entonces, poquísimo. Si quieren escuchar conocer un poco la filosofía de Israel, en esta entrevista que publiqué en Factor está bastante bien desarrollada, así que vamos a compartir ahí la entrevista a Israel, y puede ser un buen aperitivo para entrarle a la serie.
Ale, como siempre, un placer, hermano.
Un abrazo grande.